Exactamente, nuevamente está en nuestro espacio de saber el doctor Francisco Prevosti, porque hubo una investigación que se ha realizado, que la vienen realizando hace tiempo varios de los paleontólogos y estudiosos de todo lo que tiene que ver con la biología y todo lo que de alguna manera encierra la historia de los mamíferos, de los vertebrados en nuestro planeta. El doctor Francisco Prevosti es doctor en ciencias naturales, licenciado en biología con orientación en paleontología, y en esta oportunidad vamos a charlar con él sobre las nuevas fechas radiométricas y los análisis faunísticos que refinan la dinámica evolutiva de los conjuntos de vertebrados neógenos en el sur de América del Sur. Para que nos dé detalles de esta publicación, le damos la bienvenida. Doctor Francisco Prevosti, Gabriela lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Doctor, ¿cómo es esto de la publicación que se ha realizado este año en la revista Scientific Reports?
Sí, bueno, este es un trabajo que básicamente armamos el año pasado prácticamente en cuarentena, todos trabajando en casa de las compu, con un montón de colegas. Juntamos un equipo bastante amplio de especialistas, principalmente del país y algunos colegas de Estados Unidos, pero básicamente de acá del país. Contábamos ya con los fechados, que los fechados son las dataciones, ¿no?, para conocer la edad absoluta de las faunas del pasado, muy parecido a lo que es el carbono 14, nada más que es otro isótopo radioactivo, el argón, que nos permite hacer dataciones de millones de años, nos permite ir mucho más atrás en el tiempo que el carbono 14, que llega hasta los 50.000 años antes del presente, nada más. Entonces, bueno, lo que hicimos es, con estas dataciones que ya teníamos, que no le habíamos publicado, ¿no?, hicimos un análisis de todas las faunas de mamíferos de los últimos 9 millones de años, más o menos entre 9 millones y 2 millones de años del pasado, tanto del NOA, de Cuyo, como de la región pampeana. Con estas adaptaciones pudimos anclarlas mejor en el tiempo y de esa manera ver cómo fueron cambiando, cómo fueron evolucionando, ¿no?, tanto en las especies que fueron surgiendo o extinguiéndose, como en los tipos ecológicos, si había más pastadores, más ramoneadores, más carnívoros, y también en los grupos, dividiendo los mamíferos de acuerdo a grupos de tamaño corporal, ¿no?, yendo de muy chiquititos de gramos hasta formas que superaban la tonelada. Entonces esto nos permitió refinar y comprender mejor cómo evolucionó toda esta fauna de mamíferos sudamericanas, que es muy particular. Hasta acá es algo muy general, no sé si querés preguntarme cómo...
Sí, porque ahí, un poco leyendo el resumen de la investigación, habla sobre la paleontología, pero construir a escala estratigráfica y geocronológica para el neógeno tardío. ¿Qué significa esto? Porque nosotros siempre hablamos del periodo triásico, del cuaternario y todas las eras geológicas que a veces han ido, a medida que las investigaciones fueron avanzando, también se fueron modificando las eras geológicas, las eras paleontológicas, y esto del neógeno tardío, ¿qué significa para este descubrimiento que han estado haciendo?
Bueno, el neógeno tardío, el neógeno es una división de los últimos millones de años, de lo que es el cenozoico. Digamos, el cenozoico empieza cuando termina el mesozoico, y eso está dado por la extinción de los dinosaurios y otros linajes del mesozoico, ¿no? Ahí comienza el cenozoico, que sería los últimos 65 millones de años. El neógeno es una parte de ese momento que está, digamos, entre el paleógeno, que es la parte más vieja, y el cuaternario, que son los últimos 2.6 millones de años, que es la fauna de la edad de hielo, que se ha vulgarizado como para que la gente se ubique un poco, ¿no? Y el uh-huh. neógeno está en el medio y llega hasta hace 3 millones de años. En sí está dividido en dos, en un mioceno y en el plioceno, que es la parte más moderna del neógeno, o sea, desde 5 millones, un poquito más, hasta 2.6 millones de años. Y la escala cronoestratigráfica es una escala en donde las unidades de las rocas, donde nosotros encontramos los fósiles, son clasificadas de acuerdo al tiempo. Entonces, una escala que uno le da nombres locales, por ejemplo, la escala sudamericana tiene nombres de acuerdo a localidades de muchas de Argentina, porque se construyó en gran parte desde el siglo XIX en adelante, y bueno, entre ellos Ameghino fue un pionero de la paleontología en América del Sur, entonces él construyó gran parte de esta escala, por ejemplo como Lujanense, que es la última parte del Pleistoceno, entre 126.000 años y 10.000 años antes del presente, el Ensenadense, que es otro momento del Pleistoceno, bueno, y así hay una serie de edades que están construidas con fauna, pero a su vez con el tiempo que en el que vivieron esas faunas. Y es una herramienta muy útil porque permite usarla a nivel continente, con algunas limitaciones a nivel continente en América del Sur, y si uno encuentra un fósil de una especie de esa biozona, un fósil guía, indicador, nos puede fácilmente ubicar en el tiempo y poder decir, bueno, estas rocas que encontramos acá tienen tal antigüedad, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los esquemas cronoestratigráficos y más o menos se construyen de esa forma, ¿no? Encontrando faunas típicas y reconociendo la antigüedad que tienen esas faunas. Y este trabajo va en ese sentido. Con estos fechados pudimos determinar con mayor precisión, por ejemplo, varias de estas edades o unidades cronoestratigráficas clásicas, como el chapamalense, el montermosense, delimitarlos mucho más. Y a su vez, anclar eso en el tiempo nos permitió no solo ver la variación de la fauna en sí, sino relacionarlo, por ejemplo, al cambio climático, al levantamiento de los Andes, a la supuesta caída de meteoritos, que han sido distintas explicaciones para ver o justificar por qué pasaron, se dieron tales extinciones o hubo tal cambio en la fauna, ¿no?
Y acá,
sí.
Perdón, profe, me imagino, ¿no? Todo esto como tiene que haber sucedido, y América del Sur en ese momento no era América del Sur como la conocemos hoy, ¿no? Sí. Cuando estaban estos animales, o ya estaba dividido Pangea de ese gran continente que era parte de nuestra tierra.
No, sí, digamos, Pangea ya se había partido, Gondwana, que era ese continente del sur, uno de los que se parte Pangea, ya se había partido también, y América del Sur en ese momento, al menos hasta donde sabemos, al comienzo de este periodo, hace 9 millones, 7 millones de años, todavía estaba aislado de América Central, era una especie de continente isla, como podría ser Australia hoy en día. Y esta conexión se empieza a generar en el Plioceno, durante el Plioceno, en torno a 5 o 3 millones de años. Y justamente en parte de esta evolución de la fauna, lo que empezamos a registrar es el ingreso de linajes desde América Central y del Norte a estas faunas que tenemos. Y a medida que nos vamos acercando a los 3 millones de años, que es el límite, no, un poquito más, 2,6 millones de años, que es el límite que usamos para este trabajo, aumenta la frecuencia de linajes de América del Norte, como los cánidos, los camélidos, como que uh-huh. el guanaco, la llama, bueno, o los pecaríes, los chanchos de monte, son todos linajes de América del Norte que ingresan en este periodo de tiempo, que antes no estaban. Entonces, eso es un cambio muy marcado que podemos ver en la fauna, y con estos fechados ahora tenemos más precisión en el tiempo de cuál fue o cuál es el registro más viejo de tal o cual de estos linajes norteamericanos en el sur de América del Sur, ¿no? Y en América del Sur, básicamente.
¿Qué tipo de animales, aparte de los que vinieron del norte, son los que vivían en esta zona del continente, y sobre todo en la región pampeana, ¿no? Que por ahí uno piensa que había más dinosaurios, gliptodontes, algún dientes de sable, y por ahí esto un poco también modifica toda esa fauna que creíamos, y la flora también.
Bueno, primero no, dinosaurios no había, ¿no? Los dinosaurios se extinguieron mucho antes, en el 65 millones de años. Básicamente toda la fauna esa estaba, los fósiles más frecuentes son mamíferos. Dentro de eso, ¿qué linajes teníamos? Y que sobre todo, ¿qué morfotipos hoy no tenemos? Y estaban en ese momento estos grandes perezosos como el megaterio, que algunos podían llegar a una tonelada de peso, formas herbívoras, parientes de los perezosos que hoy están en las selvas tropicales de América del Sur, que hoy en día son formas pequeñas y que viven colgados de los árboles. Bueno, en el pasado había formas terrestres muy grandes, de las cuales también hay registros en La Rioja, no solo en la región pampeana. Gliptodontes, que son estos parientes de gran tamaño de los armadillos actuales, en realidad es un grupo, están íntimamente emparentado a los armadillos actuales, a los quirquinchos, que eran también, algunos podían tener 500 kilos de peso, de masa, o algunos llegar a, en el Pleistoceno, a una tonelada, con una coraza externa, pero rígida, a diferencia de los quirquinchos, que tiene bandas móviles y pueden plegarlas. Y había toda una serie de ungulados, de especies autóctonas que no están, que se originan en América del Sur, que se extinguen hace 10.000 años los últimos, formas herbívoras, que uno los ve y recuerdan a, por ejemplo, algo a los camélidos. Hay algunas formas que es una mezcla de hipopótamo o rinoceronte, sin ser exactamente eso. Algunas formas muy muy grandes, de más de una tonelada, y otras pequeñas como un conejito, que eran muy abundantes. Y también teníamos otros linajes que estaban presentes hoy en día, roedores, parientes de los ultutucos, parientes de la liebre patagónica, de la mara, de las vizcachas, o quirquinchos también, no las mismas especies, pero distintos linajes de quirquinchos, como grupos que estaban en nuestra fauna, ¿no? Pero no, en esos momentos prácticamente no teníamos, solo tardíamente ingresan taxones que hoy en día son muy comunes en América del Sur. No había cánidos, no había zorros, por ejemplo, no había tigres, dientes de sable, que ingresan recién en el Pleistoceno, un poco más tarde de lo que estábamos viendo acá. Camélidos entran en el último momento, hace poco menos de 3 millones de años, antes no estaban, o sea, no había guanacos, ni llamas, ni nada de eso. Todos esos animales, como también podemos ver el tapir más en edades más modernas, que son hoy en día faunas o elementos típicos de América del Sur, en ese momento todavía no habían llegado, porque el Istmo de Panamá aparentemente todavía no había emergido como una cadena, como un puente terrestre totalmente elevado del mar. Aparentemente había pequeñas islas que habrían servido para que algunos linajes llegaran antes, como los prosionios, que son parientes del cuatí, o el grupo del cuatí y del osito lavador. Ellos llegaron un poco antes que otros linajes de América del Norte. Aparentemente habrían saltado por las islas que estaban formando lo que es hoy Centroamérica, una especie de archipiélago, pero otros no pudieron ingresar. Ingresan después de los 3 millones de años, cuando el puente de Panamá, el Istmo de Panamá, se eleva y conecta definitivamente América del Sur con América Central. Bueno, definitivamente desde la perspectiva de hoy, ¿no?
Claro. Y esto porque uno, para ir en el imaginario colectivo y silvestre de los mortales, pensamos que conviven todos estos descubrimientos, ¿no? Así como conviven en un museo, deben haber convivido millones de años atrás, pero evidentemente a raíz de estos descubrimientos hay una división. Y toda esta división que ustedes estudian, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros como humanidad para poder entender nuestra historia reciente y más atrás todavía? Bueno, ¿para qué nos sirve?
Y digamos, eso es una pregunta un poco difícil. Hay mucho de esto que hace al entender cómo funciona el mundo y cómo funcionó, y no todo tiene una aplicación, ¿no? Es como mucho de la ciencia no necesariamente tiene, y sobre todo de ciencias históricas, no va a tener una aplicación concreta. De todas formas, está claro que cuanto más entendamos cómo ha funcionado el mundo, la biota, el ambiente en el pasado, nos da herramienta para tratar de predecir y de ver cómo puede afectarse tanto por la acción del hombre, que no es solo actual. El hombre hace desde hace miles de años que está actuando sobre la fauna y generando cambio, y también cómo los cambios climáticos pueden alterar los ambientes y de alguna forma repercutir negativamente en la misma humanidad, ¿no? Por ahí hay trabajos más específicos que apuntan a eso, tratando más en los últimos miles de años y con elementos que permiten obtener variables que son más directamente comparables a variables ambientales que hoy podemos medir. Pero bueno, es un poco es el digamos, si uno quiere buscarle la explicación y buscarle el lado aplicado, ¿no? Obviamente atrás de todo, y diríamos que en la ciencia base en eso, hay una curiosidad innata de la humanidad de entender cómo funcionan las cosas. Esto no, la paleontología está para eso.
Profe, por último, nosotros hace casi un año atrás hicimos también una entrevista y el mundo en ese momento estaba un poco parecido a lo que estamos viviendo hoy, y sin embargo, como usted dijo, se siguió trabajando, siguieron investigando desde casa, no con tanto trabajo de campo, pero en este año que pasó, usted como paleontólogo, como hombre de ciencia, ¿cree que vamos realmente a modificar el mundo después de la pandemia?
¿Modificar el mundo o te refieres al modo en que vamos a trabajar cuando pase la pandemia?
No. Trabajo y también la mirada, ¿no? Recién usted hablaba del cambio climático, cómo también fue modificando a la historia del planeta, y si la acción del hombre en esto va a influir mucho, ¿no? O sea, también en esta investigación pudieron ver la influencia de los meteoritos, el deshielo, pero nosotros como raza, como seres, ¿podemos llegar a generar algún cambio después de esto? El año pasado decían que los canales de Venecia estaban limpios porque no había transitabilidad. Hoy claro, no sé cómo estarán, pero ¿hay alguna posibilidad que modifiquemos el ambiente?
Quería saber si está entendiendo bien. Bueno, me parece que eso y otros tantos datos que han sido recopilados durante la pandemia, cómo mismo la fauna, los animales empezaron a salir más y ser mucho más activos con toda la cuarentena que hubo en el mundo, no solo en Argentina, que hay un montón de registros de cómo empezaron los animales a animarse y a andar mucho más, eso es a nivel global. Muestra, y este ejemplo que diste vos de los canales de Venecia, y hay otros datos más, muestran el impacto de la actividad del hombre, no solo, y no todo es necesariamente la emisión de gases, de basura, de contaminación, de desmonte, sino el simple hecho del hombre andar por ahí como altera a la naturaleza, eso es inevitable, sí. ¿No? Digamos que cuando volvamos a la normalidad vamos a volver a generar el mismo tipo de estrés que se generaba antes de la cuarentena, eso es obvio. Sí.
Bien. Profe, ¿cómo pueden ver el trabajo que han realizado ustedes? ¿Dónde lo pueden ubicar para aquellos que estén interesados en conocer más sobre este descubrimiento de las edades que tiene nuestra fauna bien de hace muchísimos años, las nuevas fechas radiométricas del argón 40 y argón 39 y los análisis faunísticos? ¿Dónde pueden ubicar a eso?
Este trabajo está en una revista con un sistema que ha surgido en los últimos años, que le llaman Open Access, que es de acceso gratuito. Entonces, todos los artículos están colgados en la web, en la página de la revista. Entonces, la revista se llama Scientific Reports y es del grupo Nature. Y bueno, ahí obviamente hay un montón, publican muchos artículos, tienen que rastrearlo por el nombre del artículo, por mi apellido, o bueno, justamente por alguna palabra clave que haga al tema, ¿no? Pero el artículo está disponible. Bueno, estamos ahí a la espera de hacer una ¿cómo se llama? Un artículo de divulgación, bueno, pero todavía no lo hemos armado para que quede en español disponible para el público en general, ¿no? Porque, bueno, el artículo tiene un formato duro y técnico porque es, algo orientado al ámbito científico, ¿no?
Entonces, si no, mientras pueden usar el traductor de Google, que algo nos ayuda.
Sí, en muchas cosas es bastante bueno. El tema es que a veces el idioma no solo no alcance porque se usa el lenguaje muy técnico, hay un montón de conocimientos que uno no se pone a explicarlos, ya se cita un autor o ya están incorporados dentro de la disciplina, entonces no se explican. A veces no alcanza solo con el idioma, a veces el los artículos científicos. Tenemos toda una jerga y ya un estilo que hace que sea bastante duro para que el público en general lo lea fácilmente, ¿no?
Mientras tanto, nosotros tratamos de hacer de traductores a través de este espacio que tenemos en Radio UNLAR para poder hacer la divulgación de los trabajos de investigación que están realizando docentes e investigadores de nuestra provincia, de nuestra universidad, de nuestro CRILAR. Le agradecemos, doctor Francisco Pregosti, nuevamente por estar en Radio UNLAR.
No, muchas gracias a vos por darme este espacio y bueno, poder contar lo que hacemos. Para nosotros es importante tratar de transmitirlo y no quedarnos solo en nuestro ambiente científico, ¿no?
Totalmente, y que sepan de que siguieron trabajando en pandemia, siguieron y siguen trabajando en pandemia porque la pandemia no terminó y hay que seguir cuidándose.
Sí, totalmente.
Gracias, doctor Prevosti. Jair, hasta aquí.
Muy bien.
La entrevista con el doctor Francisco Prevosti, que bueno, hablamos un poco sobre esta investigación que han estado realizando, como bien decía él, sobre durante la pandemia, a través del teletrabajo, una investigación que por supuesto tenía ya sus años y que hoy fue publicada en esta revista Scientific Report del grupo Nature para todo el mundo de la ciencia. Y bueno, que van a poder, por supuesto, ver, como dijo él, en ese repositorio que tiene. Pero es importante conocer que siempre es bueno estudiar para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.